Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos.
Hola, soy John Lomberg. Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show.
Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguirre. Y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la entradilla del Coffee Break y lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España, coño. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se está convirtiendo en un lodazal por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través del buenismo radiofónico.
Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
Saludos, criaturas cientófilas de la galaxia. Sean todas bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad científica. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy estaremos en modo ráfaga, con muchos temas que iremos pasando rapidito. Al menos esa es la idea, luego ya veremos cómo sale. Comentaremos la polémica de la combinación de vacunas en España y luego nos iremos a la exploración espacial, el aterrizaje del rover chino de la misión Tianwen 1 en Marte, el posible retraso del telescopio espacial James Webb, isótopos extraterrestres en el fondo del mar y física de partículas. Hablaremos de neutrones y de neutrinos. Antes les quiero recordar que además de en la radio estamos en muchas plataformas de internet. Estamos en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada y si no se podrían perder algún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto y con ñ, señalirruido.com, y en esa web tienen todas las referencias de todos los temas que tratamos cada semana. Nos pueden seguir en redes sociales, en la página también tienen la información. Estamos muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros, sobre todo lo preferimos por redes sociales, pero si no, también nos pueden escribir a la dirección oyentes@señalirruido.com, aunque solemos ir con más retraso respondiendo a los correos. En la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar en las ondas hercianas si viven en Canarias, en las emisoras Icoden, Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaiza y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rockshot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Hoy me acompaña desde Málaga Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy con un día así un poquito todo nublaete, un poquito así apagado, pero bueno, ni llueve, ni hace frío, ni se está mal en la calle, pero nos gustaría tener un tiempo más azulado. Aquí gusta la luz malagueña.
Está ahí, ni frío ni calor, cero grados.
Bueno, más o menos.
Francis es físico, informático y doctor en matemáticas. Es el autor del blog de La Mula Francis, La Ciencia de La Mula Francis, y es profesor en la Universidad de Málaga. Bueno, quiero empezar con un pequeño anuncio, y es que la semana que viene no tenemos directo, ¿vale? Aprovecho y saludo a todos los amigos que nos están ahora mismo acompañando a través del directo en YouTube, que ya saben que por la situación epidemiológica pues tenemos cerrado al público las grabaciones, que espero que pronto, según seguimos con esta mejora de la situación epidemiológica, pues que podamos volver a abrir al público el salón de actos de este museo durante las grabaciones, y que, bueno, pues si no tienen nada mejor que hacer puedan venir y acompañarnos. Entre tanto, pues lo estamos haciendo también en YouTube, y lo que les decía, pues la semana que viene no lo vamos a hacer porque, bueno, ya lo verán por qué, pero tenemos cambios, no vamos a tener el formato habitual y nada, va a ser una cosa un poco diferente, así que no va a haber la grabación en directo, ¿vale? Así que no estén ahí buscando en el canal, dándole a refrescar al canal de YouTube, que no lo van a encontrar. Y si me permites un momentito, Francis, quiero aprovechar para mandar un abrazo a nuestro amigo Juan Carlos Ortega, que estos días pues ha vuelto a su casa, ha salido del hospital, donde estaba por un percance que había sufrido, que por cierto he visto por ahí en redes sociales que está circulando un bulo de que había tenido un accidente doméstico, que se había caído por una escalera y tal. Esto no es así. Juan Carlos tuvo un incidente practicando deportes de aventura, que él es una persona muy, muy activa, muy aventurera, y estaba en el Pirineo, y de hecho, bueno, acudió a la llamada de un niño en apuros y al rescate de un niño en un barranco, y bueno, lo consiguió salvar, pero sufrió heridas en el proceso, y esta es mi versión y tengo derecho a defenderla, y yo juro que esto fue así como les estoy diciendo. Así que un abrazo a Juan Carlos, nos alegramos de que ya esté mejor. Para los que no lo conozcan, es un colaborador de nuestro programa, lo hemos tenido algunas veces en la tertulia. Es el que hace las entradillas estas tan divertidas con las diferentes voces. Juan Carlos es un conocido locutor de radio en España y además pues también un buen divulgador científico, ¿no? Él ha escrito un libro maravilloso que se titula El universo para Ulises, que es muy recomendable. Y bueno, pues nada, Juan Carlos, amigo, nos alegramos de que ya estés mejor. Y nada, cuídate, que necesitamos más entradillas, tenemos que hablar. Bueno, quisiera empezar retomando el final del programa de la semana pasada. Estuvimos hablando, si recuerdas, Francis, de la película de Stowaway, el polizón. Y pues yo estaba comentando que la escena esa de la eyección de masa coronal y los efectos sobre el astronauta me había chirriado mucho. Tú decías que también te había parecido poco realista. Y como conté aquí un pequeño cálculo de servilleta con cuál sería el perjuicio para la salud que supondría una eyección de masa coronal real, un evento fuerte, potente, que afectara a un astronauta, y creo que la conclusión era que recibiría una dosis de unos 5 milisieverts, y bueno, pues conté un poco que eso era el equivalente a 2 años de radiactividad natural, etcétera, etcétera. Como son temas de los que no tengo ni idea, digo, voy a asesorarme un poco, no vaya a ser que haya metido la pata, y les quería comentar que contacté con nuestro amigo Alfredo García, operador nuclear. Seguramente conocen la cuenta en Twitter, @operadornuclear, es probablemente el más famoso divulgador en temas de energía atómica. Estuvo aquí en el programa recientemente, que estuvimos haciendo una entrevista. Y bueno, realmente es un experto en estas cosas, así que quise asesorarme con él. Y bueno, para mi alivio, no está demasiado mal lo que dije. Básicamente lo que me decía Alfredo, que lo que dije es correcto. Hay un matiz en el sentido de que esos 5 milisieverts dependen de cuando traduces la energía recibida por esa radiación recibida a los milisieverts, que es una medida de daño biológico. Hay que tener en cuenta qué tipo de radiación es y que esa conversión que yo hice es así tal cual cuando consideramos fotones, rayos X o rayos gamma. Pero en el caso de una CME son partículas, son protones sobre todo y núcleos de helio. Entonces ahí hay que aplicar un factor, que diferentes tipos de radiactividad tienen un factor diferente, pero bueno, decía Alfredo, que es como orden de magnitud está bien, que es un factor que puede ser un factor 2 arriba o abajo, dependiendo de diferentes tipos de radiación, el daño biológico que causan puede ser un poco diferente, y bueno, entra un poco ese factor, ¿no? Entonces, eso estaba bien. Lo que sí era incorrecto es cuando dije, que eso ya no lo había calculado, sino lo dije así un poco de memoria, improvisando en la tertulia, que eso sería como 5 radiografías, porque no sé por qué tenía un número en la cabeza de que una radiografía era un milisievert o algo así. Y ahí me corrige Alfredo diciendo que no, que realmente las radiografías tienen una dosis muy, muy pequeña de radiactividad, que esos 5 milisieverts que recibiría el astronauta serían el equivalente a un escáner de tórax. Que sí que es más agresivo, ¿no? O a 2 mamografías. Ese sería un poco el equivalente. Pero en cuanto a radiografías, no. En cuanto a radiografías, el equivalente serían 250. O sea, podría estar haciendo una radiografía cada día y ese sería el equivalente a esos 5 milisieverts. Pero bueno, que la conclusión básica de que no es una cantidad de radiación que sea que tenga un efecto tan dramático, pues sí que es correcta, ¿no? Lo dicho, el número sería ese, 5 milisieverts, algo así como el doble de la radiactividad natural durante un año. Bien, y hablando de CMEs, de eyecciones de masa coronal, CMEs por las siglas en inglés, Coronal Mass Ejections, pues ha salido una noticia que podemos comentar a nivel breve en las agencias de noticias científicas, de que la sonda espacial europea Solar, el Solar Orbiter, pues ha hecho una observación por casualidad, por pura chiripa, de dos CMEs, 2 eyecciones de masa coronal, que no era parte del programa de observación científica, pero que fue captada o que fueron captadas por los instrumentos de imagen. Hay 3 instrumentos que son el instrumento de imagen en el ultravioleta extremo, el instrumento de imagen heliosférica y el coronógrafo, que un coronógrafo es básicamente un aparato que oculta el disco solar para poder ver la corona que hay alrededor, y ahí pues también se recogió estas eyecciones de masa coronal, que está bien porque también han sido vistas por otras sondas como son Stereo A y no me acuerdo qué otra sonda, no sé si SOHO probablemente, sí, creo que SOHO. Y bueno, pues están en diferentes puntos del sistema solar interior, con lo cual pues se han visto desde diferentes perspectivas, y eso pues siempre viene bien porque ayudará a reconstruir un poco la estructura tridimensional, que bueno, es una de las cosas que vienen bien. No se tienen medidas porque en este plasma tan tenue no se puede medir el campo magnético, que es lo que realmente es interesante, ver la geometría del campo magnético en estas eyecciones de masa coronal, pero bueno, poco a poco, está bien. De momento, bueno, esto es una cosa anecdótica, ¿no? Ya veremos si consiguen sacar resultados interesantes, pues lo mismo sale un paper o algo así, pero vamos, yo no tengo duda que cuando ya Solar Orbiter esté en su órbita definitiva científica, pues seguramente estará haciendo medidas estas continuamente, ¿no? Porque estos eventos son habituales. Lo que pasa es que la sonda no está ahora mismo siempre observando, está sobre todo los instrumentos remotos, están haciendo calibraciones y demás, porque es una órbita que es muy elíptica, tiene que ir poco a poco acercando el perihelio cada vez más al Sol, y entonces pues cuando es más interesante, cuando está más cerca del Sol, será cuando haga observaciones. Recordemos que está muy limitada por la telemetría, ¿no? Aquí la comunicación de datos a Tierra es lo que limita sobre todo las posibilidades de esta sonda. Así que las observaciones que hace no es un instrumento pensado para estar continuamente 24 horas observando el Sol. Y de hecho, bueno, pues todavía no ha empezado lo que es, digamos, la operación científica definitiva, ¿no? Los instrumentos de medida in situ sí que habían pillado eyecciones de masa coronal anteriores. O sea, habían detectado el flujo de partículas allí in situ, donde está la sonda. El aumento, digamos, de flujo de partículas debido a la eyección de masa coronal, eso sí que lo habían se había detectado, pero no con imágenes, no con los instrumentos remotos, ¿no? O sea, hay esos dos tipos de instrumentación a bordo de Solar Orbiter: la instrumentación in situ, que lo que va es midiendo cosas por allí por donde va pasando, y luego hay telescopios que están pues enfocando al Sol para ver qué se cuece por ahí, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que hay.
Sí, sí, quizás hay que comentar eso, que está todavía buscando su órbita final, que la tendrá sobre noviembre de este año, y que esto ha sido una prueba de los instrumentos. Aprovechando que se acercaba al perihelio, a la zona más cercana al Sol, se probaron los instrumentos a ver qué tal funcionaban y dio la casualidad de que observaron esas dos eyecciones de masa coronal.
Sí, hay que, esto ya lo hemos comentado bastante, sobre todo las veces que hemos hablado de la sonda Parker, que esto no son sondas que dices tú, es que va al Sol y ya está en el Sol y está ahí en el Sol observando. No, está haciendo órbitas que inicialmente la órbita va desde el punto más alejado de la órbita, es en la órbita de la Tierra, porque es de donde sale, y el punto más cercano de la órbita, pues es un perihelio que pues inicialmente no es muy cercano, pero poco a poco, según va haciendo encuentros gravitacionales, maniobras de asistencia gravitacional con la Tierra o con Venus, tanto con el caso de la sonda Solar Parker como en el caso Solar Orbiter, pues lo que va consiguiéndose es que la órbita se vaya haciendo cada vez más estirada, más elíptica, de forma que los perihelios son cada vez más cercanos al Sol, son más rápidos también, pasa más rápido cerca del Sol, y es más elíptica, con lo cual tarda menos en hacer toda la órbita, vuelve a salir casi hasta la órbita de la Tierra. Eso también se irá cortando. Al final el afelio, el punto más lejano, se irá acercando más bien a la órbita de Venus. Pero la operación va a ser esa, va a estar haciendo pasadas. Lo que van a hacer es pasadas cercanas por el Sol en cada órbita. Y en el caso de la Solar Orbiter, además lo que va a hacer es que se va a ir inclinando hacia afuera del plano de los planetas para poder ver... creo que la idea es que llegue a unos 30 grados de inclinación para poder ver desde una perspectiva, digamos, por encima del plano de los planetas y tener una perspectiva del polo solar, que desde Tierra es muy difícil de observar y está poco estudiado, sobre todo desde el punto de vista de la medida de campo magnético. ¿Vale?
Muy bien. Se estaba ahora mirando por internet y resulta que, bueno, el Sol tiene, yo no recordaba, un radio de unos 700.000 kilómetros y esta Solar Orbiter en su órbita más cercana al Sol acabará acercándose hasta 77 millones. Es decir, será unas 100 veces el radio del Sol. Es una distancia muy cortita.
Sí. Bien, pues si les parece vamos pasando de tema. Y un tema que ha estado de rabiosa actualidad, rabiosa porque hay mucha gente rabiosa con el tema, en España por lo menos, empezando por Francis, que se señala a sí mismo. Yo creo que voy a introducir el tema y me voy a ir a dar una vuelta y voy a dejar a Francis que se desahogue, porque está un poco enervado con esta polémica sobre la mezcla de vacunas, ¿no? Recordemos que en España lo que pasó fue cuando se empezó a ver esta problemática de los casos muy muy infrecuentes de trombos que se producían en particular con la vacuna de AstraZeneca, que también ha habido con otras vacunas, ¿no? Pero la de AstraZeneca como que tuvo una publicidad muy negativa desde el principio por esos problemas contractuales con la Unión Europea, esas prácticas así un poco sombrías, ¿no? De incumplir acuerdos y, bueno, temas en los que aquí no vamos a entrar, pero sí que generó mucha mala imagen para la empresa y para la vacuna en sí, que, bueno, en principio no tiene nada que ver. O sea, la empresa puede estar haciendo cosas que nos desagraden mucho, pero la vacuna será una vacuna estupenda y eficaz y muy positiva de utilizar, ¿no? Y dentro de todo como esto estuvo mucho en los medios de comunicación, que quizás, yo no sé si se ha hablado demasiado de este tema, de los trombos de AstraZeneca, de no sé qué, pues quizás, más basado en consideraciones políticas que científicas, se decidió parar la vacunación. Ya estuvimos hablando la semana pasada. ¿Fue la semana pasada o hace dos semanas? No me acuerdo. La semana pasada.
Creo que hace dos semanas, ¿no?
Hace dos semanas.
La semana pasada. Sí, es que como estas noticias son completamente actuales, pues estamos hablando casi toda la semana.
Creo que fue la semana pasada que estuvimos hablando de un estudio matemático.
Sí, cierto, la semana pasada, sí.
Sí, que evaluaba un poco el coste en vidas humanas que tenía el pausar la vacunación, ¿no? Que llegaba a la conclusión de que en Francia, por ejemplo, 3 días de pausa equivalían a 260 muertes. 260 víctimas que habían fallecido de COVID-19 que no hubieran fallecido si se hubiera continuado la vacunación, en este caso con AstraZeneca, ¿no? Que, bueno, ya Francis nos dijo que el estudio era muy simplón y no le gustaba mucho, pero bueno, que no serán 260, a lo mejor serán 100 o a lo mejor serán 300. Está claro que el número seguramente no será muy preciso, pero que bueno, que por ahí eran los tiros, ¿no? Que desde luego habrá habido gente que haya muerto por esta pausa en la vacunación, ¿no? Que a mí es lo que me importa de todo esto, o sea que, sí, que no evaluamos bien los riesgos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que se pretendía era, lo que propuso el Ministerio de Sanidad, el gobierno español, es si a la gente que ya se le ha puesto una primera dosis, que era la duda, ¿qué se hace con esa gente que ya se le ha puesto una primera dosis de AstraZeneca? Pues si sería conveniente ponerle una segunda dosis de otra vacuna, en este caso de Pfizer, que esa sí que tiene una prensa maravillosa y es la más molona y la más chula. Y pero claro, eso no estaba estudiado, no está estudiado suficientemente, ¿no? Y entonces se propuso hacer un estudio cuyos resultados se han publicado, se han dado a conocer hace dos días, y bueno, pues eso es lo que ahora Francis nos va a contar, el resultado de ese pequeño estudio y como resultado del cual pues se ha dado una recomendación por parte del Ministerio, una orden de cómo se va a proceder a partir de ahora.
Sí, bueno, este estudio se llama Convivax, combi de combinación de vacunas, Convivax. Y es un estudio de investigadores del Instituto de Salud Carlos III, que es muy prestigioso en España y en principio es un estudio aparentemente, científicamente, con todo el rigor que uno espera de un ensayo de este tipo, ¿no? El problema es que aquí se mezclan dos cuestiones clave. Por un lado, ¿cómo se está vendiendo desde el gobierno el resultado de este estudio? Que es absolutamente acientífico, pseudocientífico, es una cosa absolutamente increíble lo que el gobierno está haciendo con este estudio. Y por otro lado, las cuestiones claves de diseño del propio estudio, que eso ya se sabía cuando se publicó el diseño de este estudio hace un mes y pico, no mucho más de un mes. Este estudio es un ensayo de fase 2, no es un ensayo de fase 3, no es un ensayo de fase 4, es un ensayo de fase 2. Y la cuestión que plantea el estudio, básicamente, recordar que los ensayos de fase 2 son de seguridad y de medida de la respuesta inmunológica in vitro. Entonces, se toman sueros de los vacunados tras cierto número de días y se mira si tienen anticuerpos o no tienen anticuerpos. El ensayo de fase 2 es clave para diseñar el ensayo de fase 3, ¿vale? Los ensayos de fase 2 no se pueden utilizar para tomar decisiones de salud pública. Ni la Agencia de Medicamentos Europea, ni la Agencia Española de Medicamentos, ni ninguna institución internacional usa ensayos de tipo 2 para aprobar vacunas, salvo algunos países que políticamente las utilizan. Un ejemplo ha sido China. China ha aprobado vacunas de manera, digamos, para uso de emergencia en ciertos casos, basándose solamente en un ensayo de fase 2. Rusia, la Rusia de Putin, ha aprobado vacunas con una utilización de emergencia apoyándose en un ensayo de fase 2 y fundamentalmente para poder convencer a las farmacéuticas de que le dieran dinero para poder pagar un ensayo de fase 3, porque no podía pagar un ensayo de fase 3, es muy costoso. Y el gobierno español ha tomado un ensayo de fase 2 para tomar una decisión, cuando en España todo el mundo, todas las asociaciones científicas, todos los divulgadores científicos, todos los expertos en vacunas, epidemiología, salud pública, todos están en contra de usar un ensayo de fase 2 para tomar una decisión política. Pero, bueno, es lo que hay. De hecho, en la comisión del ministerio que tiene que aprobar, aceptar lo que le obliga el gobierno a poner, son 19 miembros, 10 han estado a favor y 9 han estado en contra. ¿Vale? O sea, 7 han estado en contra y 2 se han abstenido. Pero solo 10, la mitad. Porque si hubieran estado 9, el gobierno le hubiera tenido que tirar de las orejas a los científicos y decirle, señores, que yo he dicho que tiene que ser así y se tiene que aprobar y lo tenéis que aprobar, seáis científicos o no. Eso no puede ser así, ¿vale? O sea, eso no se puede aceptar en un país del primer mundo, un país de la Unión Europea, ¿no? Este ensayo está mal diseñado. El objetivo del ensayo es comprobar si cuando yo pongo Pfizer como segunda dosis muy tarde, después, entre 8 y 12 semanas después, recordar que la segunda dosis de AstraZeneca hay que ponerla a las 4 semanas, ¿no? Y que se ha comprobado si poner Pfizer entre 8 y 12 semanas después, produce efectos secundarios graves en los dos primeros días. Y, por otro lado, sí mejora el sistema inmunitario, la cantidad de anticuerpos. Vale, la respuesta inmunitaria primero es respuesta humoral, anticuerpos, y después es respuesta celular. La respuesta celular no se ha estudiado. Es que, claro, es que este ensayo con Vivax va a durar un año. Entonces se publicarán los resultados finales dentro de un año, se publicarán resultados preliminares dentro de 6 meses. ¿Y qué se ha publicado ahora, un mes después? Pues se ha publicado nada. No se ha publicado nada. Los científicos no se atreven a publicar un informe técnico en la página web del Instituto de Salud de Carlos III. Entonces lo que hemos tenido es una rueda de prensa politizada en la que el político de turno le ha dicho a los señores: os tiramos de las orejas y tenéis que decir lo que nosotros queremos que digáis, ¿vale? Entonces tenéis que decir que ponerse Pfizer es seguro. Y es maravilloso. Y es súper perfecto, ¿eh? Entonces, ¿qué ha dicho? ¿Qué se ha dicho en la rueda de prensa? Pues se ha dicho en la rueda de prensa que los síntomas secundarios tras poner la segunda dosis de Pfizer son muy parecidos a los síntomas secundarios de poner cualquier vacuna. A la segunda dosis de cualquier vacuna, ¿vale? No ha habido nada especialmente relevante. De hecho, un ensayo parecido que se ha hecho ComCop, se llama, que se ha hecho en las Islas Británicas, consideró 4 posibilidades: poner primera dosis AstraZeneca, segunda dosis AstraZeneca, primera dosis Pfizer, segunda Pfizer, AstraZeneca, Pfizer, Pfizer, AstraZeneca. Las 4 posibilidades. Y la combinación concreta AstraZeneca-Pfizer, eso sí, en 4 semanas, ¿eh? A las 4 semanas, daba síntomas secundarios peores que los que ha observado la combinación española, ¿vale? El ensayo de fase 2 español. Eso ha puesto la duda.
Pero también eran poblaciones diferentes, ¿no? Creo que
eran poblaciones diferentes, eran 4 semanas de diferencia entre primera y segunda dosis. Los investigadores en la rueda de prensa, los investigadores españoles han dicho, es que lo que llaman fiebre los británicos no es lo que llamamos fiebre los españoles. Los españoles aguantamos mucho más, ¿vale? Lo que los británicos dicen que es fiebre, los españoles le llamamos febrícula. Lo han dicho en la rueda de prensa investigadores españoles.
Yo escuché a una investigadora que decía que la cuestión es que en el informe británico, si tú tenías sensación esa de malestar, pero no tienes fiebre en el termómetro, sino esa sensación que tenemos a veces de que estamos destemplados, ¿no? Que te sientes como con un poco de tiritera es otra cosa, ¿no?
Sí, bueno.
Te sientes un poco de tiritera, ¿no? Un poco
¿Crees
de,
que tienes fiebre? No, la tienes, sí.
Pues eso, en el estudio británico tú lo podías reportar, mientras que en el español no. En el español si tiene fiebre, pero medida con el termómetro, ¿no? O sea, que son diferentes. Es verdad que comparar...
Son diferentes.
Comparar es complicado. Y también era gente mayor, el del informe británico, mientras que el caso español estaba a menos de 60. O sea, que son difíciles de comparar.
Sí, son difíciles de comparar. En España se ha hecho entre 18 años y 59, pero más o menos el 40% tenían entre 50 y 59 años. Pero este es un estudio que si cualquier estudiante de primero de medicina tiene que, en un examen, contestar cómo se haría este estudio, diría, vamos a tener 600 personas, porque no tenemos dinero para tener más de 600 personas, ¿vale? Los ensayos de fase 2 tienen 100, tienen 500, 1.000 personas, no tienen más de 1.000 personas, y los que tienen más dinero tienen ensayos más gente, los que tienen menos dinero. Entonces aquí había dinero para 600 personas. Si tú tienes 600 personas y quieres probar si la segunda dosis de Pfizer es conveniente, lo ideal sería partir el grupo en 3 trozos. Un trozo al que no le pones nada, no le pones segunda dosis, solo tiene la primera, se queda con la primera. Ese sería, entre comillas, el grupo de control. Tienes un segundo grupo al que le pones a Pfizer, que es lo que tú quieres evaluar, y un tercer grupo al que le pones AstraZeneca. Y ahora tú compruebas si con segunda dosis de AstraZeneca y con segunda dosis de Pfizer, si los síntomas secundarios son parecidos, que probablemente lo van a ser, y la respuesta inmunitaria humoral, solamente anticuerpos neutralizantes, IgG de varios tipos, pero básicamente respuesta de anticuerpos, sube. Y si sube más o sube menos. Pero claro, es que el gobierno no podía arriesgarse a eso. ¿Y si hubiera pasado que subieran más los anticuerpos poniendo la segunda dosis de AstraZeneca? El gobierno tendría que decir, he malgastado este dinero porque he perdido el dinero. No, eso no se puede hacer. Entonces el gobierno les tiene que haber dicho, señores, un grupo de 200 y otro de 400. En un ensayo de fase 2 nadie pone grupos asimétricos.
A mí eso me sorprendió, que por qué 200 y 400, un poco raro eso, ¿no? De todas formas, supongo que tampoco, es que si empiezas a dividir en muchos grupos, al final te quedas con tan poquita estadística que no sé ni si vale la pena. O sea, es que...
En principio, sí, porque es un ensayo de fase 2, ¿vale? O sea, tú estás evaluando pocos individuos y estás evaluando la respuesta de pocos individuos, ¿vale? No estamos hablando de un ensayo de fase 3, en la que el número de individuos es clave y fundamental. Aquí lo importante es hacer bien el diseño experimental en función de lo que tú, de la hipótesis que tú quieres probar. Y la hipótesis que tú quieres probar, según lo que se ha puesto en la rueda de prensa, el caso de AstraZeneca, se iba a utilizar la información del ensayo de fase 2 que se publicó en noviembre del año 2020. Es decir, vamos a decir, nos ahorramos el grupo de 400, partirlo en dos trozos, tomando la información que se publicó.
Esto me recuerda, ¿te acuerdas cuando hablamos de lo de López Otín, que tomaba grupos de otros
experimentos? Él tomó imágenes, casos de control, pero tomó las imágenes de unas películas que hay donde se depositan proteínas en un tubo de ensayo, se hace una foto y se ve, es un diagrama Western, ¿no? Se llaman Western Blobs. Cogió de un artículo ya publicado 20 años antes, cogió esas imágenes y las pegó en un artículo nuevo. Pero no lo dijo. Es que como lo dijeran en el artículo, le hubieran rechazado el artículo. Entonces tú no lo dices, todo el mundo supone que son imágenes nuevas. Solo el que mira el artículo antiguo y el nuevo dice, pero si la imagen es la misma, ¿qué me está engañando? Pues aquí es lo mismo, es decir, no podemos comparar. Es
reutilizar resultados, ¿no?
Claro, no se puede comparar eso. ¿Por qué? Porque las circunstancias de este ensayo clínico con las circunstancias del ensayo clínico que hizo la farmacéutica en septiembre, octubre del año pasado, pues son completamente distintas. Eso está a todas luces que está mal diseñado en ese sentido. Entonces, cualquier conclusión sobre que da una mejor respuesta inmunitaria humoral poner Pfizer en lugar de AstraZeneca es completamente un invento. Eso es pseudociencia. Eso es mala ciencia. Eso es engañar a la gente en una rueda de prensa. Y eso es lo que han hecho. Han publicado, en la rueda de prensa dicen, se obtiene una respuesta inmunológica, o sea, el número de anticuerpos en el suero crece en un factor entre 7 y 7,5 respecto al que tenía la persona que no tiene la segunda dosis.
Claro, pero respecto al que no tiene la segunda dosis, claro que va a aumentar, le has puesto una segunda dosis.
Pero lo peor de eso, Héctor, es que en la misma rueda de prensa dicen, y esto es muy bueno, porque en el ensayo de fase 2 de AstraZeneca, el factor era de 3. Entre 3 y 3,5.
Ya.
Nosotros hemos logrado más del doble. Y dice, perdona, tú no has logrado más del doble. Es que ellos probaron eso 4 semanas después de la primera dosis. Y tú lo has probado entre 8 y 12 semanas. Los anticuerpos bajan, los IgG van bajando. Todos hemos visto la curva de cómo suben los IgG, los IgM. Esa curva es súper conocida para todos los espectadores, porque la han sacado en prensa, en televisión, hasta en radio han dibujado la curva con las manos.
En radio.
Quiere decir que es una curva tan conocida que todo el mundo sabe que eso baja. Entonces, cuando tú esperas 8 semanas, pues normal que baje mucho más. Entonces, el incremento que tú tienes relativo a una bajada más grande es mayor. O sea, no estás probando nada. Y estás engañando a los periodistas cuando les haces escribir notas de prensa diciendo esto es una maravilla, es mucho mejor Pfizer, porque como Pfizer tiene mayor eficacia en el ensayo de fase 3 que AstraZeneca, en realidad poner una segunda dosis de Pfizer da una mayor memoria inmunitaria. Mentira. Tu estudio no demuestra nada. Otra cosa que sí, ¿vale? Puede que sí. Pero hay que demostrarlo con un estudio diferente.
De hecho, lo esperable es que sí. Quiero decir, al final, que la gente a lo mejor que tampoco se quede con la idea de que esto es todo un desastre y no hay que vacunarse y tal. No. Hay que vacunarse.
Hay que vacunarse. Eso sí, fuera de toda duda.
Y esto, bueno, son detalles de cómo se venden las cosas. Pero en realidad, sí. Lo esperable. Lo que pasa es que este estudio no lo demuestra. Pero lo esperable, según dice la gente que yo he oído, los expertos que yo he oído hablar de este tema, ¿no? Los expertos en vacunas y en epidemiología, es que puesto que estás combinando dos vacunas que tienen dianas diferentes en la misma proteína, lo normal es que tú tengas una respuesta más rica en cuanto a los anticuerpos que generas, ¿no?
No es cierto. No. Perdona esto, pero es un punto clave y fundamental que tenemos que dejar muy claro. Se está vehiculando la misma proteína espicular, salvo una mutación muy, muy pequeña, que es la mutación PP, que trata de estabilizar la forma de prefusión en el caso de Pfizer y que AstraZeneca no lo hace, ¿vale? Es solamente 2 aminoácidos en una proteína que tiene más de 2,000 y pico, no recuerdo si eran 2,300 o algo así, ¿vale? Y esos 2 aminoácidos están en una región que no produce anticuerpos neutralizantes. ¿vale? Con lo que, desde el punto de vista de producción de anticuerpos neutralizantes, las dos vacunas deberían de producir prácticamente el mismo resultado, ¿eh? La única diferencia entre las proteínas que vinculan es que, como la de AstraZeneca no está estabilizada, esto se patentó, esta manera de estabilizar la forma de prefusión, puede que algunas de las proteínas especulares que se produzcan en la célula humana que las produce, que recibe esas nanopartículas, en este caso un adenovirus, en el caso de AstraZeneca un adenovirus, en el caso de Pfizer las nanopartículas, pues en el caso del adenovirus, cuando se producen esas proteínas especulares, si algunas salen fuera de la célula, que acabarán saliendo, podría entrar en contacto con un receptor ACE2, y entonces fijar si hace receptor ACE2, si hubiera cerca una furina o una proteína de transmembrana que actúe como proteasa, que lo corte, cortar esa proteína y generar la forma de posfusión, ¿eh? Y la forma de posfusión es menos efectiva produciendo memoria inmunitaria. Entonces, eso, digamos que a priori la proteína especular vehiculada en ADN por la vacuna de AstraZeneca podría producir algo menos de anticuerpos, ¿vale? Pero algo menos, no mucho menos. Pero, y puede que eso sea una de las razones por las cuales su eficacia en el ensayo de fase 3 ha sido un poquito más baja. Por supuesto, hay tantísimos detalles en un ensayo de fase 3 que comparar eficacias entre ensayos es virtualmente imposible.
Sí, o sea, sobre todo
ningún experto se atreve a hacer una comparación rigurosa. La proteína de Pfizer y la de Moderna tienen esta estabilización, la de Janssen también, tienen esta estabilización de la espícula con objeto de impedir que alguna de esas proteínas, porque las proteínas duran pegadas al receptor ACE2 pues del orden de unos 3 minutos, ¿eh? Entonces, lo que hace esa pequeña mutación es que tanto la furina como la TMPRSS2, cuando intentan cortar para pasar de la forma de prefusión a la posfusión, se encuentran con un impedimento. Se encuentran como que no pueden, entonces no cortan bien, y entonces como no cortan bien, esto por supuesto es aleatorio, ¿vale? O sea, esto es física de moléculas, ¿vale? Hay mucha aleatoriedad, pero con gran probabilidad no logran cortar y entonces mantienen su forma de prefusión y mantienen, entre comillas, se sueltan del receptor y mantienen su eficacia produciendo más anticuerpos, ¿no? Buscando memoria inmunitaria. Pero esa es la única diferencia. La parte interesante, que es el dominio de unión al receptor, toda la región N-terminal de la proteína, que digamos, si la proteína especular es como una seta con un tallo, toda la zona de arriba de la seta y todo lo que tiene la seta por el lado, ¿no?, es exactamente idéntico en las proteínas vehiculadas por AstraZeneca y por Pfizer.
En cualquier caso, a lo que iba es que si individualmente cada una de estas vacunas se ha demostrado que es segura y que es eficaz, pues evidentemente combinarlas no esperas que eso cambie, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, al final el problema es que todo este problema se montó por estos casos muy infrecuentes de trombos. Y entonces, para evitar que la gente se le tuviera que volver a poner esta vacuna que tiene tan mala fama, pues entonces sí, vamos a ponerle esta otra. Y claro, el problema es que AstraZeneca con AstraZeneca, las dos dosis, eso sí que está súper estudiado. Eso está estudiado a fase 3 y es perfectamente seguro y es eficaz. AstraZeneca con Pfizer, pues no está tan estudiado. Lo normal es que funcione. Lo normal es que no pase nada, o sea, que no pase nada, que funcione bien, que sea eficaz y que no tenga mayor problema, pero no está estudiado tan a fondo. Entonces, ahora lo que ha hecho el gobierno es decir, bueno, que cada uno elija, que cada uno decida lo que quiere hacer. Lo cual, digamos que delega en el ciudadano la responsabilidad de tener la información y el conocimiento como para tomar una decisión informada, en vez de haber tomado la decisión científica. En fin, que vamos, que no tiene que pasar nada, que ustedes, que cada uno haga lo que le parezca mejor y va a estar vacunado, y va a estar bien vacunado, protegido, inmunizado.
Sí.
Y los casos.
Punto clave, Héctor, para aclarar y pasamos después a la parte final, esta que quieres tú dar ahora, quieres cortarlo ya. Yo creo que es importante cortarlo, pero creo que es importante decir una cosa importante. Este ensayo con VIVAX solo mira seguridad, ¿vale? No mira eficacia. O sea, este ensayo no concluye ni concluirá nada dentro de un año, cuando acabe, sobre la eficacia de usar AstraZeneca y Pfizer. No está preparado para medir, no está diseñado el estudio, el ensayo, para medir eficacia. Solo mira seguridad. Entonces, lo que podemos decir de este ensayo es que es tan seguro ponerse una segunda dosis de Pfizer como ponerse una segunda dosis de AstraZeneca. Y que a priori uno pensaría, pero esto no lo dice el ensayo, que en ambos casos la eficacia va a ser similar, no va a haber grandes diferencias de eficacia, ¿eh? Con lo que el ciudadano que tenga que decidirse entre ponerse AstraZeneca y firmar un papel diciendo, yo soy uno de esos 2.100.000, 2.100.000 españoles que en profesiones de riesgo y sanitarios que han recibido una dosis de AstraZeneca y que todavía no han recibido la segunda, pues ellos se les va a decir, te ponemos Pfizer o si tú quieres que te pongamos AstraZeneca, nos firmas un papel diciendo que te quedas tú con la responsabilidad de haber elegido AstraZeneca, ¿vale? Bueno, pues lo que hay que decirle a los ciudadanos es que se vacunen con absoluta seguridad, o sea, hay que vacunarse, la segunda dosis es necesaria porque la vacuna AstraZeneca está desarrollada para que dos dosis den la inmunidad, una dosis no da la inmunidad completa, entonces una dosis no es suficiente, hay que ponerse las dos dosis y a la hora de ponerse las dos dosis da exactamente lo mismo. Mi recomendación personal, la recomendación de la EMA, de la Asociación Europea de Medicamentos, la recomendación de todas las asociaciones científicas, la recomendación de todos los epidemiólogos, de todos los especialistas en salud pública, es que se pongan AstraZeneca. Pero si hay la más mínima duda en una persona de que, bueno, pero es que AstraZeneca tiene mala fama, ponte Pfizer. Es igualmente seguro y va a ser igualmente eficaz. Entonces, te pongas Pfizer o AstraZeneca, yo te recomiendo AstraZeneca, como segunda dosis, vas a tener la misma respuesta inmunitaria prácticamente y vas a estar igual de inmunizado con tu pauta completa al pasar unos 10, 14 días después de la segunda dosis. Pero, por supuesto, siempre vacunarse. O sea, quedarse solo con una dosis de la vacuna es no tener toda la respuesta inmunitaria completa. ¿Vale? Habrá personas que tendrán más y personas que tendrán menos, pero la vacuna no está diseñada para que con solo una dosis se adquiera la inmunidad.
Y esa recomendación que hace Francis, entiendo que es porque esa es la combinación que está probada extensivamente en fase 3 y en farmacovigilancia, la de AstraZeneca, los dos casos, ¿no? O sea, que la otra combinación, bueno, se espera que funcione igual, pero no está tan probada. Es donde está la diferencia, ¿no?
Y fijaros una cosa muy importante. Nadie sabe si entre estos 2.000.000 y pico de personas que van a recibir la segunda dosis de Pfizer después de una primera dosis de AstraZeneca, se van a producir trombocitopenias protrombóticas inducidas por la vacuna. Nadie sabe si alguna de esas personas van a desarrollar trombos venosos. Nadie sabe si alguna de esas personas va a fallecer. Pero si alguna de esas personas fallece, que será una, como mucho, en 2.000.000, no habrá más, y será porque ha tenido síntomas secundarios después del tercer día y no ha ido al médico, que recuerden todos nuestros oyentes, lo digo muchas veces, pero creo que eso es fundamental. Conozco personas que no lo han hecho. Conozco personas que han tenido síntomas secundarios durante 10, 15, 20 días y que han ido las 3 semanas al médico. Y que el médico los ha los ha mandado directamente al hospital. Y el hospital los ha mandado directamente a la UCI. ¿Vale? Literal. Literal. ¿Por qué? Porque eso no se puede hacer. O sea, tú no puedes tener síntomas secundarios de un medicamento o de una vacuna durante varias semanas y no preocuparte. No, es que como han dicho, que si tengo síntomas secundarios, es que está funcionando la vacuna. Entonces, claro, yo quiero que me funcione muy bien. Así que me aguanto con mis síntomas secundarios. No, perdona. Si tenéis síntomas secundarios, eso después es uno, de 72 dos días, ¿no? Horas. Claro. Claro, 3 días es lo máximo. Este estudio, por ejemplo, que se ha publicado en la rueda de prensa, son solamente 2 días. Solo síntomas secundarios durante 48 horas. Las primeras 48 horas. No se ha comentado en la rueda de prensa nada de la hora 49. ¿Vale? Pero, en principio, 3 días. Acepto 3 días, 72 horas. Si en 72 horas no se te quitan los efectos secundarios, llama a tu médico para que te dé una cita y el médico que evalúe exactamente qué síntoma concreto es el que tú tienes y, en función de ese síntoma, que te recomiende, por ejemplo, una analítica de sangre o que te recomiende algo. Porque lo que no puedes ir al hospital a las 3 semanas porque ya no aguantas más con los síntomas secundarios y que tengas, yo qué sé, el dímero D 1000 veces más alto del valor normal, que tengas todas las analíticas fatal y que el médico diga, es que estás, que te puedes morir. Que te puedes morir por haber aguantado 3 semanas con síntomas secundarios. Eso no me lo hagáis, por favor, que ningún oyente te confirme y le pase, porque eso no se puede hacer. ¿Vale? Si tienes síntomas secundarios más de 3 días, al médico.
Al médico.
¿Vale?
Venga. Llamar al médico. Secundarios que pueden ser. Que puede ser dolor de cabeza, que puede ser fiebre, que puede ser dolor en alguna extremidad, ese es el tipo de síntomas, ¿no?
Claro, lo clásico que es el dolor en el brazo, pues pueden ser varios días, pero en principio que no tengas inflamación, que no tengas un bulto, que no te pueden aparecer manchas rojas, etcétera, pero en general, si el síntoma que tú tengas, a ti te preocupa ese símbolo, ese síntoma, llama al médico. Llama al médico. Y eso, a la hora de decidir, van a pedir a los españoles que decidan. ¿qué quieres? ¿No? Conviértete en médico. ¿Tú qué quieres? ¿Tu Pfizer o tu AstraZeneca? Elegir lo que os dé la gana. Yo elegiría AstraZeneca. Bien.
Bueno, venga, pues aclarado queda el asunto y vamos al siguiente tema. Noticias de estos días, el rover de la misión China a Marte, la misión Tianwen 1, que la verdad es que a mí me ha impresionado mucho. La primera vez que China decide aterrizar en Marte y ha sido un éxito total. El rover se llama Zhurong, no sé si se pronuncia exactamente así, porque si estuviera aquí a París y nos diría cómo se pronuncia correctamente, pero yo no sé, siempre he pensado que esa ZH es un sonido parecido a nuestra CH, pero lo que veo, lo que pasa es que, claro, igual es la derivación del mundo anglosajón, que lo hacen así como un Z, bueno, como Zhurong. A mí como canario me sale el zurrón del gofio, pero bueno, se llama Zhurong, ¿no? El cacharrito, que es el nombre mitológico de un dios del fuego chino. Y pues me parece impresionante porque esta es una misión que combina un orbitador con un aterrizador, con un rover. Esto creo que fue en marzo, si no recuerdo mal, en febrero, cuando se pusieron en órbita. Fue más o menos cuando llegó también la Perseverance y también la misión de Emiratos Árabes. Y lo que hizo, en vez de aterrizar directamente, como fue el caso de Percy, esta misión lo que hizo fue quedarse en órbita para hacer un reconocimiento de la superficie del planeta y elegir con más cuidado el lugar de aterrizaje, ¿no? Esto estaba previsto, que estuviera un par de meses orbitando. Y finalmente, pues decidieron aterrizar en. Bueno, se rompieron mucho la cabeza. Decidieron aterrizar en el sitio más plano que hay en Marte, que es la Utopia Planitia, donde aterrizó también la misión Viking 2 en los años 70, creo que fue el 75. Y bueno, esa es la región que se utilizó en el caso de las Viking, porque se eligió, porque está muy plana. Es una zona muy, muy plana y muy segura para aterrizar. Claro, en aquella época, las elipses de aterrizaje, que es más o menos el sitio donde tú mandas tu misión y esperas que aterrice en algún sitio de esa elipse, pues eran de 250 kilómetros de largo, ¿no? En el eje mayor. Hoy en día, pues, se tiene mucha más precisión. De hecho, bueno, el caso, para mí, lo alucinante de la Perseverance fue el hecho de, con esa navegación inteligente, el poder en tiempo real ir eligiendo el sitio en el que ibas a posarte, eso le permitió elegir un sitio tan complicado como el cráter Yezero. Un sitio donde hay colinas, donde hay un delta de un río, donde hay paredes, estructuras geológicas, que claro, son los sitios interesantes, ¿no? Zonas como la planicia, la Utopía Planitia, que fue la que se eligió para las Viking, pues son más aburridas. Es una cosa ahí muy, muy plana. Y esta, además, en particular, este sitio en el que ha aterrizado es incluso menos rocoso que el sitio de aterrizaje de la Viking. Pero bueno, aún así, pues esta misión tuvo que hacer una entrada, desplegó también un paracaídas supersónico, que recuerden, en el caso de Perseverance, que era uno de los temas complicados de la misión, ¿no? O de Curiosity, ese paracaídas supersónico que tiene un comportamiento difícil de controlar, de que sea estable. Y luego también con cohetes, con retropropulsores para esa última fase del aterrizaje, ¿no? Que es también la parte en la que elegía el sitio donde iba a aterrizar. Además llevaba también un sistema nuevo que se estaba probando por primera vez, que es con un alerón para hacer un control aerodinámico de la actitud de la cápsula. O sea que bueno, todo muy impresionante. Luego, claro, después del aterrizaje hubo cierta inquietud porque pasaba el tiempo y no mandaba fotos. Y como China es tan opaca, estamos acostumbrados a que las agencias espaciales occidentales y también la japonesa JAXA son muy transparentes, tienen incluso mandatos de publicaciones rápidas de sus resultados. Pues claro, prácticamente en tiempo real te están tuiteando continuamente lo que está pasando, ¿no? Aquí, ¿no? De repente te dice, todo fue bien y aterrizó, y luego ya no supimos nada en un montón de tiempo, ¿no? Bueno, luego resultó que esto también era algo que estaba previsto, pero como no habían dicho nada, pues estaba todo el mundo un poco ansioso. Y, Esto tiene que ver con la transmisión de los datos, que es muy lenta porque aunque el rover lleva su propia antena de alta ganancia que puede comunicarse directamente con la Tierra, pero no se usa para enviar imágenes porque la velocidad de transmisión son de bytes por segundo. O sea, es una cosa muy, muy lenta. Es casi como teclear tú en el teclado. Lo que se hace es pues lo mismo que se hace en las arquitecturas de misiones últimas de la NASA, es usar un orbitador. Tú te comunicas con el orbitador con una especie de wifi y el orbitador es el que envía los datos a la Tierra. Y el orbitador de la Tianwen pues tiene una órbita que es muy elíptica y que, bueno, al principio al aterrizar pasaba cada dos días por el sitio de aterrizaje, ¿no? Tenía el lo que sería el, ¿cómo se llama? El apogeo, apogeos en la Tierra, la apoapsis, creo que se dice apsis para otros objetos, que es el punto más alejado de la órbita, estaba pues más de 60.000 kilómetros de distancia de la superficie, o de altura. Mientras, para hacernos una idea, la órbita geoestacionaria en la Tierra son 36.000 kilómetros. O sea, este orbitador se va a casi el doble de la órbita geoestacionaria de la Tierra, ¿no? Luego, una vez que se produjo el aterrizaje del rover y que se vio que todo iba bien, se acortó esa órbita. Y bueno, no sé cuánto es ahora, pero creo que era un factor 3 más corta o 3 o 4 más corta. Y entonces ahora hace pasadas cada 8 horas, hace una órbita, con lo cual hace pasadas prácticamente cada día, cada sol, por encima del rover. Y entonces ahora pues sí que puede transmitir algo más de información. Vamos, tampoco es que sea aquello fibra óptica ni siquiera ADSL. Pero bueno, ya estamos en kilobaudios, ¿no?, de velocidad de transmisión, que ya pues sí permite mandar imágenes. Y bueno, pues ese es el estado en el que está ahora, ¿no? Está ahí el rover con la rampa desplegada delante suyo para bajarse del aterrizador. Esto no usaba una maniobra de grúa como la de Curiosity y Perseverance, que son tan espectaculares, sino que el aterrizador se posaba y luego ya el rover se baja de ahí. Pero no sé, se ve que no lo ve muy claro porque no se anima a salir. Está ahí con la rampa desplegada y como mirando a ver, pero no ha salido de momento. Ahí están calibrando y viendo todos los instrumentos que lleva un... es un cacharro grande. Eran más de 1.000 kilos de peso inicial, de masa inicial al salir de la Tierra. Que no sé en cuánto de eso es el rover, pero es un...
El rover eran como 350 o algo así. Uh-huh. Comparable al Spirit o a alguno de la NASA pequeñitos que ya puso.
Pues lleva bastante instrumentación, ¿no? Lleva cámara multiespectral, lleva un radar que puede encontrar hielo bajo la superficie, espectrógrafos de estos con láser para vaporizar rocas y hacer espectroscopía. O sea, lleva una suite bastante completa de instrumentación. Así que nada, China comienza su propia invasión, muy apropiado, del planeta rojo, ¿no? Pues ahí está China plantando también su bandera, ¿no? Parece muy impresionante que en tan poquito tiempo hayan conseguido desarrollar este programa, ¿no?, tan ambicioso, sí, para mandar este...
La verdad que sí. Este rover. Bueno, y un punto clave aquí, el tema este de la antena de baja ganancia, todo el rollo este, de alta ganancia, es que, claro, los de la NASA y los de la ESA utilizan prácticamente la Tierra completa, porque hay una red a nivel global para recibir señales del espacio que se contrata, pero China no quiere, ¿vale? China quiere hacerlo todo por su cuenta, es decir, las señales desde Marte tienen que llegar exactamente a China, a antenas propias de China colocadas en territorio chino. No es lo mismo que las señales de los rovers de la NASA o de la ESA que se envían a la Tierra y si coincide que estamos encima de Europa, pues tenemos antenas en España, si coincide que estamos a la altura de Asia, pues tenemos en Australia, en diferentes lugares. O sea, tenemos antenas por todo el mundo que lo cubren y que facilita muchísimo que podamos tener las imágenes cuanto antes, ¿no?
Pero aquí sí, también hay política ahí, ¿no? Yo no sé si eso habrá cambiado, pero yo recuerdo hace años en Estados Unidos estaba prohibido básicamente colaborar con China. Tenías que cualquier cosa que quisieras hacer con China tenías que pedir un permiso especial, sí, y demostrar que no iba a contribuir a ningún desarrollo tecnológico que pudiera ser militarizable por China, no sé qué. O sea, era un tema...
Eso no lo ha cambiado Biden y probablemente no lo cambie.
No creo que vaya a cambiar.
Y lo endureció Trump.
Trump seguramente lo endureció, pero eso ya estaba de antes, ¿eh? O sea,
hubo varios casos de personas que supuestamente robaron información, porque claro, un doctorando chino, un joven chino, se va a Estados Unidos a hacer la tesis doctoral y todo lo que ha aprendido en la tesis doctoral, cuando retorne a China, lo tiene que olvidar. Eso es lo que dice la ley estadounidense. Es decir, no puede usar nada de lo que ha aprendido. Y digo, pero vamos a ver, pero entonces, ¿para qué va a Estados Unidos a hacer la tesis, no? Va para aprender y traerse un know-how y aprender una serie de herramientas, una serie de cosas, ¿no? Y entonces el tema es complicado. A ver si se resuelve algún día y nos dejamos de ese tipo de movidas. Pero ya hay algunos politólogos que hablan de que esta guerra comercial que hay ahora entre Estados Unidos y China se está recrudeciendo en los últimos años y va, tiene pinta de que en 10, 15 años, como bailen mal los presidentes de ambos países, pues pegará un pisotón y tendremos un problema gordo los demás.
Un problema, sí. Bueno, sé que China está negociando con la Agencia Espacial Europea el uso de la Mars Express para contribuir también a la telemetría, porque claro, con las de la NASA no va a poder hacerlo, y lo mismo con las antenas, ¿no? Así, tiene una antena también en Argentina que no se sabe si se va a usar o no, pero que tendría la posibilidad de poderla usar, pero bueno.
Sí. En su pieza, en su blog, en Eureka, Daniel Marín mencionaba solamente que se iban a usar las antenas chinas, pero no decía explícitamente lo de la antena argentina, entonces no lo sé si se usará o no.
Yo creo que no sé si fue un tuit de Daniel, puede ser, en el que decía que se estaba considerando la posibilidad, pero que no estaba claro, como para aumentar un poco la telemetría, ¿no?, que puedan tener. Vale. Bueno, pues llegado a este punto vamos a hacer una pausita. Nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, invitándoles a que, si quieren seguir nuestra conversación, pueden encontrarla completa en la versión en internet, en el podcast. Si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Si nos están escuchando en el podcast, no toquen nada, que ya volvemos. Hasta ahora.
Chao, chao.
Hasta luego. Hoy estamos de vuelta, no hemos tardado nada, no como el telescopio espacial James Webb, que sí que está tardando mucho, y ojo que podría tardar todavía más, no mucho más, que nadie se preocupe, pero está previsto para su lanzamiento a final de octubre, el 31 de octubre, y bueno, ahora se está empezando a hablar de que podría sufrir un nuevo, esperemos que pequeño, retraso. Estamos hablando aquí de semanas quizás, ¿no? O sea, que seguiría estando previsto para este año. El asunto tiene que ver, se publicó hace una semana un informe de la, a ver si lo digo bien, la Agencia Gubernamental de, algo así como de auditoría, a ver, esto en inglés dicen el Government Accountability Office, que del Congreso de Estados Unidos, que es la agencia... Es que esto lo he visto traducido como Agencia Gubernamental de Contabilidad. Pero no es contabilidad, porque contabilidad es accounting y esto es accountability. Accountability quiere decir algo así como responsabilidad, el dar cuenta. O sea,
la Cámara de Cuentas, así creo que se llama aquí en España, ¿no?
Pero sí,
no
sé, es responsabilidad. Es una auditoría. O sea, realmente esto es lo que es hacer auditoría. Sí. Y se dedica, es un departamento del Congreso que se dedica a auditar los grandes proyectos que financia el Congreso para ver pues si hay problemas, y evidentemente con el James Webb pues los hay, problemas en el sentido de sobrecostes, de ideas de presupuesto, de problemas con la ejecución de los plazos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, periódicamente investigan el proyecto, lo auditan para ver pues cuáles son los posibles problemas, los posibles riesgos y tal. Y en este informe pues advierten de algunos riesgos que han detectado. Que aquí, vamos a ver, cuando hemos detectado quiere decir que han hablado con los ingenieros y los ingenieros le han dicho que son los problemas, no es que lo hayan detectado ellos, ¿no? Son gente, cosas que detecta la gente que está trabajando ahí. Y aquí hay dos cosas que no se sabe si están relacionadas o no. La razón por la que dicen este informe que podría retrasarse el lanzamiento de James Webb es porque el cohete, el lanzador que lo va a lanzar, que es un lanzador europeo, un Ariane 5, se han detectado en los últimos lanzamientos unas aceleraciones anómalas al desprenderse la cofia, que la cofia es la punta del cohete, es donde va metido dentro la carga útil, en este caso el James Webb, ¿no? O sea, un cohete es motores, un gran tanque de combustible y la punta, que es donde va la carga, ¿no? El caso del Ariane, en la punta, esa cofia, se divide en dos mitades que se desprenden y queda ya entonces, cuando está en el espacio, se desprende y ya queda la carga que lleva se suelta al espacio. Y pues en ese momento, ya cuando, el último momento, que ya cuando se abre esa cofia y ya queda el satélite o los satélites o lo que sea que lleva de carga útil, quedan ya, se sueltan al espacio, pues ahí se ha detectado alguna aceleración. Y esto lo que dicen es que tienen que investigarlo y resolverlo antes del lanzamiento del James Webb. Tienen que demostrar en al menos un lanzamiento que se ha resuelto ese problema. ¿Qué pasa? Que anteriormente a esto mencionan un riesgo, que es un riesgo que ya se conocía y tiene que ver con la posibilidad de que quede aire atrapado, un poquito de aire atrapado en la cofia, y que al abrirse la cofia se produce una despresurización súbita, repentina, al escapar ese aire, ¿no? Y la preocupación es que el James Webb lleva esta enorme lona, que es el escudo solar, que se tiene que desplegar, es algo como una lona con 5 capas. Si han visto, si tienen en mente la imagen del James Webb, ven que se parece a un destructor imperial de los de la Guerra de las Galaxias, donde lo que sería el puente de mando es lo que viene a ser el telescopio en sí, y el resto, el cuerpo, esa cosa triangular, es una lona que lo que hace es taparle el sol para que el telescopio esté a la sombra. Pues esa lona, claro, es un material relativamente delicado y se teme que si quedara aire atrapado al empaquetar esto y meterlo en la cofia, pues que esa despresurización violenta pudiera romper y rasgar la lona. Entonces, se ha trabajado en dos vertientes. Por un lado, se le ha pedido a Ariane que se asegure de que no queda aire dentro de la cofia, y esto lo han hecho con un nuevo diseño que ya han probado, en el cual hay unas aberturas de ventilación para que en la base de la cofia, para que el aire se vaya escapando de forma gradual según la atmósfera exterior se va perdiendo, ¿no? Según vas cogiendo altura, de forma que ya no quede nada cuando te abres al espacio. Y por otro lado, se ha encargado que un estudio de las tolerancias, tanto a, por una parte, se ha encargado por, en paralelo, para tener más seguridad, por una parte a la NASA y por otra parte a Northrop Grumman, que es el contratista principal del James Webb, bueno, que estudien si realmente podría resistir la lona, podría resistir esa decompresión. Parece que han dicho que sí, que lo habían calculado de forma demasiado conservadora, pero que han llegado a la conclusión de que porque con esa prueba que se ha hecho con el cohete Ariane, se ha visto que puedes quitarte bastante el aire de dentro, pero no llega a eliminarlo del todo, y hay un factor 2 respecto a la reducción que hay de presión atmosférica respecto a la requerida. Y pero bueno, dicen que las tolerancias pueden acomodar esa pequeña cantidad de aire y que no habría problema, ¿no? De hecho, se ha reforzado con unos parches en los sitios más delicados para que sea más fuerte esa lona. Así que en principio ese tema estaría resuelto, pero queda por ver esa aceleración, qué es lo que implica. Va a haber 2 lanzamientos de Ariane 5 de aquí a entonces, que son uno en junio y otro en agosto. De esos 2 lanzamientos, uno por lo menos tiene que demostrar que se ha resuelto el problema para que se mantenga la posibilidad de lanzar el James Webb a tiempo, ¿no? O sea que, bueno, habrá que ver. No parece nada serio, pero bueno, está ahí el tema, ¿vale?
Sí, esperemos que no haya problema y que si se retrasa, se retrase muy poco tiempo, unas semanitas.
Es un poco...
Y nuestro compañero Héctor Vives estará con los dientes ahí comiéndose las uñas.
Pobre Héctor, estará nerviosísimo. Bueno... Pues nada, vamos pasando de tema porque, como decía, hoy tenemos muchos. Y Francis, tú te has hecho eco en tu blog de una noticia muy relevante del mundo de la física de partículas, que es la primera posible detección de neutrinos en el LHC con este nuevo detector, ¿no? El Phaser NU, este, o Phaser, no sé si dice Phaser o Phaser, pero...
Sí, supongo que será Phaser.
Phaser, supongo
que Phaser NU. En principio, esto es una cosa que puede resultar curiosa, ¿no?, a muchos oyentes, diciendo cómo es posible que no hayan detectado neutrinos en el LHC, ¿no? En el CERN sí, en el CERN, como institución, sí ha habido algunos experimentos de detección de neutrinos, incluso algunos de principios de los 70, de los 1970. Pero en los colisionadores de partículas, como el LHC, detectar de neutrinos es imposible. Detección directa, ¿vale? Fundamentalmente porque los detectores de neutrinos tienen que ser muy grandes Y entonces, malgastar espacio en un detector que te interesan cosas que sean mucho más fáciles de detectar, por ejemplo, los muones, ¿no? Los grandes detectores son como catedrales, son enormes, porque los detectores más externos son como una capa de cebolla con diferentes cilindros anidados. Los más externos son los más grandes, son detectores de muones, y los muones recorren grandes distancias a esas energías tan grandes, ¿no? Pero detectar neutrinos requeriría un alto coste y solo podrías detectar unos pocos neutrinos. Es decir, cuando tú haces una colisión, a ti te interesa ver todo lo que aparece en esa colisión para identificar qué es lo que está pasando. Pero detectar neutrinos sería una cosa que detectaría en alguna colisión, pues yo qué sé, de cada millón de colisiones. Entonces es algo que, claro, hay trillones de colisiones durante las colisiones que se acumulan en un colisionador de partículas durante los años en que estás trabajando, son de ese orden, son una barbaridad. Ahora mismo se trabaja por el orden de 1,000,000,000. Lo que pasa es que no todas se registran en disco, ¿vale? No todas se almacenan. Y entonces lo que se detectan los neutrinos de manera indirecta, es decir, como pérdida de energía. Si yo tengo una desintegración, una colisión, en la que tengo un leptón, un electrón, un muón, un tau, los tau se detectan por lo que decae, no por la señal, no se observa el tau, solo se observan muones y electrones, calorímetros muónicos, calorímetros electromagnéticos, y la traza en los detectores de traza de silicio de las partículas cargadas. Luego se detectaría la traza del electrón y del muón, del tau no se detecta traza. Pues detectamos electrones y muones. Si yo detecto en una colisión un electrón o un muón de alta energía solitario, yo digo, aquí o he descubierto una nueva física y tengo que destruir el modelo estándar y tirar la basura, o es que ese electrón viene acompañado de un electrón neutro, viene acompañado de un neutrino. Entonces, la hipótesis es, si yo pongo un neutrino en el ángulo adecuado y que se lleve la energía que falta, ¿tengo una colisión que entiendo? Sí, pues entonces que había un neutrino. Pero es una detección indirecta, es decir, yo no detecto el neutrino.
Pero eso era antes de ahora, ¿no? Antes de
eso y se va a seguir haciendo así, ¿vale? Se sigue haciendo así. Esto es una cosa colateral, ¿no? Sí. Entonces, una cosa interesante es que ya que tenemos una fuente importante de neutrinos, porque el LHC en muchísimas colisiones genera neutrinos, pues podríamos poner un pequeño detector de neutrinos para ver alguno de estos neutrinos, ¿vale? Entonces, eso es lo que se ha hecho, ¿eh? Se ha añadido un detector que se llama Phaser, que no ha tomado datos todavía, tomará datos a partir del año que viene, cuando empiece el LHC RAN 3, la tercera toma de datos del LHC, y habrá una versión Phaser 2, una versión avanzada, que tomará datos en el HL-LHC. Es decir, que a partir del año que viene, ya siempre que esté funcionando el LHC, habrá un detector de neutrinos, ¿vale? El problema es que nunca sabremos qué colisión es la que ha producido ese neutrino, ¿vale? O sea, yo detecto neutrinos como detecto neutrinos de un reactor nuclear, o como detecto neutrinos atmosféricos, o como detecto neutrinos solares. Yo no sé qué fenómeno lo ha producido, o sea, qué colisión concreta lo ha producido. Yo detecto colisiones.
Tampoco sabré si son de fuentes como el Sol o, ¿no?
Claro, pero por el espectro de energía. Aquí se van a detectar neutrinos en escala de energía del orden de los teraelectronvoltios.
Vale.
Es decir, como 1,000 veces más energía que la que tienen los neutrinos solares. ¿Vale? Lo que pasa es que hay un rango de energía del orden de un tercio, de 0,3 teraelectronvoltio hasta del orden de 6 teraelectronvoltio, que no tenemos ningún observatorio que lo observe, ¿vale? O sea, por encima de 6 teraelectronvoltio es como la energía mínima para los neutrinos de alta energía y de ultra alta energía que se observan en IceCube, en todos los grandes detectores, ¿eh? Todos los grandes detectores que observan neutrinos de los rayos cósmicos, fundamentalmente, aunque también atmosféricos, pero atmosféricos son un rayo cósmico que choca contra la atmósfera, estudian neutrinos de muy alta energía, ¿eh? Después, por otro lado, tenemos los detectores que están especializados en neutrinos solares, en neutrinos de energía solar, ¿vale? De gigaelectronvoltios, hasta cientos de gigaelectronvoltios. Pero entre unos 300 gigaelectronvoltios y unos 6 y pico teraelectronvoltios, unos 6,500 gigaelectronvoltios, no tenemos ningún observatorio que observe neutrinos. Y eso es lo que se ha puesto en el LHC. Eso es Phaser. Entonces, ¿qué hemos observado? ¿De qué me he hecho yo eco? Bueno, me he hecho eco del prototipo de Phaser. El prototipo de Phaser es una versión de la tecnología de Phaser, pero muy reducida, muy pequeñito, que se instaló en el año 2018 y que tomó datos durante 2 o 3 semanas, como 4 semanas, ¿vale? Muy poquito tiempo, ¿eh? Y lo que se quería es ver si la tecnología funcionaba antes de instalar el grande. Y lo que se ha observado, pues son varios eventos, varios sucesos. Es un detector con menos sensibilidad, que es un detector, al ser mucho más pequeñito, es más difícil interpretar la estadística. Y se han observado, pues, entre 6 y 16 eventos que se pueden achacar a neutrinos. Es decir, como mínimo se han observado 6 neutrinos. Pero, claro, tengo ahí un fondo de señales espurias, puede que haya, pues, del orden, pues eso, de 10 señales que no sean de neutrinos, ¿no? Todavía no sé exactamente de qué neutrinos son, lo más seguro es que sean neutrinos muónicos, pero tampoco sé si son electrónicos muónicos. Pfizer sí lo sabrá, ¿vale? Pfizer incluso podrá llegar a detectar neutrinos tau, aunque muy poquitos, ¿eh? Muy, muy poquitos. Entonces, lo que es noticia ahora es que se han publicado los primeros resultados de este prototipo, ¿eh? Es un prototipo muy pequeñito, es un detector de unos 40 kilogramos, es un detector muy pequeño. Y bueno, ha recibido supuestamente una millonada de neutrinos y solamente ha detectado unos poquitos, ¿vale? Entonces, la evidencia, la significancia estadística del resultado observado tiene unas 3 sigmas. O sea, que se puede decir que se ha observado de manera directa en el LHC al menos un neutrino muónico con 3 sigmas.
Tengo una pregunta. Esa gráfica que tú reproduces en tu artículo en el blog, o sea, vamos a ver, se concluye que se detectan neutrinos con 3 sigmas de significancia, pero no se excluye que sean del fondo, ¿verdad? Porque yo veo la curva del fondo.
Claro.
Vale, podrían ser del fondo.
Claro, podrían ser del fondo. Y el fondo incluye también eventos que no son neutrinos que producen esa señal. ¿Vale? O sea, podría haber algún muón, alguna cosa que se te escape y que llegue en la dirección. Hombre, el LHC está a 100 metros bajo tierra, en promedio, y hay mucha tierra que protege, pero no está a varios kilómetros, ¿vale? Los detectores de neutrinos suelen ponerse debajo de montañas con kilómetros de tierra encima para evitar muones accidentales. Algunas de esas señales del fondo podrían ser muones.
Pero la idea es que cuando eso esté detectando neutrinos de las colisiones del LHC, serán mucho más abundantes que el posible fondo que puedas tener de estas otras fuentes, ¿no?
Claro, porque se van a detectar mucho, se va a tener el detector puesto mientras tomando datos, básicamente todo el tiempo que esté funcionando el LHC. Entonces, eso nos va a acumular mucha información y vamos a tener mucha estadística. Tampoco esperamos detectar muchos neutrinos, ¿eh? Pero sí esperamos detectar, pues si el tiempo va a ser como 1000 veces más, pues del orden de 1000 veces más, ¿vale? O sea, que ahí sí vamos a tener una señal muy clara, ¿vale? O sea, probablemente el año que viene no, pero probablemente el siguiente, el año 2024, ya se publique el primer resultado de Pfizer y será ya la observación FETEN a 5 sigmas de neutrinos producidos en colisiones del LHC, ¿no? No sabremos qué colisión lo ha producido, porque la marca de tiempo es difícil. Hay que recordar que en el LHC se producen, no recuerdo si eran 2 millones de colisiones por segundo, que, claro, son 2 millones de colisiones por segundo en cada punto de colisión. Entonces, las marcas de tiempo a una distancia, estamos hablando de una distancia de 480 metros, es una distancia muy corta, no tenemos sensibilidad para saber a qué colisión concreta se producen esos neutrinos. Este detector se ha colocado en el punto de colisión número 1, que es donde se encuentra Atlas, ¿vale? El LHC tiene 8 puntos donde se pueden cruzar los haces de partículas y son puntos de cruce. Atlas está en el punto 1, en el punto justo opuesto, en el anillo del LHC, del túnel del LHC, se encuentra CMS, en el punto 5. Y bueno, a ambos lados de Atlas, a unos 480 metros, en el se puso el detector, este detector piloto se puso en el propio túnel porque es pequeñito. Pero para el Pfizer, para el detector definitivo que empezará a tomar datos el año que viene, se ha tenido que hacer una extensión del túnel, ¿vale? O sea, se ha aprovechado un túnel de emergencia que había, se ha aprovechado para colocarlo ahí. Entonces, como 100 metros de los que recorrerán los neutrinos desde el punto de colisión 1 hasta Pfizer, como 100 metros son por tierra, son por roca, ¿vale? Atravesando la tierra. Yeah. Pero bueno, son 100 metros, no mucho. Y bueno, ese detector, que os digo, permitirá la detección directa de neutrinos y podremos, pues, estudiar neutrinos en ese rango. No esperamos descubrir nada extremadamente novedoso, ¿vale? No es que la física de los neutrinos por debajo de 300 gigaelectronvoltios sea distinta a por encima de 300 gigaelectronvoltios. Eso no tiene sentido. Pero al menos, podremos incorporar esa información a lo que está ofreciendo el LHC, y yo creo que es una buena noticia. Y bueno, ahora pues se han anunciado en varias conferencias científicas. Yo he esperado que se publicara en Archive, ya lo he visto en varias conferencias, el anuncio de que ya se habían detectado los primeros neutrinos. Y entonces las simulaciones por ordenador dicen que como mínimo hay con seguridad 3 neutrinos en esos datos. Pero ahora, como siempre pasa con las colisiones del LHC, nunca sabemos, dado una colisión de tipo Higgs, no sabemos si tiene Higgs o no, ¿vale? O sea, en las colisiones de tipo Higgs hago un histograma, voy partiéndolas en trozos, en colorines, las figuras se ven como en colorines, ¿no? Y tengo un color de cada posible explicación, y hay un trocito encima, yo qué sé, de color azul, que es que haya sido un Higgs. Pero los trocitos de abajo que tienen otros colores son que no ha habido un Higgs. Entonces tú no eres capaz de distinguir si una colisión concreta tiene Higgs o no tiene Higgs. Pero sí sabes que esa colisión es una de las que tú cuentas en la barrita en la que un tanto por ciento, yo que sé, el 30% corresponde a Higgs y el 70% no corresponde a Higgs, ¿no? Pues aquí va a pasar lo mismo. Vamos a tener una serie de sucesos tipo neutrino detectados en phaser, de los cuales un cierto nivel serán asociados a neutrinos de verdad, y otro nivel serán sucesos espurios asociados a contaminación, al detector, etcétera.
Ahora, mientras estabas hablando, estaba volviendo a pensar en la pregunta de los neutrinos solares, porque, claro, la diferencia de energía, o sea, con los neutrinos no son como la luz. Se producen neutrinos de una determinada energía en cada reacción, ¿no? Entonces tienen una, son, digamos, monocromáticos. No es como la luz que se emite como un cuerpo negro, ¿no? Pero estaba pensando que esos neutrinos que son de gigaelectronvoltios, creo, son los de las cadenas PP, pero también sabemos que en el Sol hay un poquito de reacción de en otras cadenas, por ejemplo el ciclo CNO, que si no recuerdo mal, aquí hablamos una vez además que se había detectado lo que se pensaba que era el primer neutrino solar de cadena CNO, creo recordar que eran más energéticos. No sé si
pero no mucho más, no mucho más, un poquito más, no mucho más.
Sí, era del
no
mismo
mucho más. O sea, las reacciones nucleares, todo lo que sea nuclear, ronda los gigaelectronvoltios. No puede generar mucho más. Todo tienes con las estadísticas, ¿vale? O sea, las distribuciones tienen una estadística, pero no la probabilidad de que te aparezca una cosa mil veces más energética, pues es del orden de 2 elevado a 1000 veces más improbable. O sea, eso virtualmente lo puedes descartar, ¿no? Vale. Cosa como los neutrinos, que se producen tan millonada de neutrinos por segundo y que te caen unas lluvias de neutrinos enormes, lo mismo, pero es muy, muy excepcional. O sea, es un orden de una magnitud. Estamos hablando de una escala de 1000, ¿no? O sea, en colisionadores de partículas se trabajaba en la escala de los gigaelectronvoltios en los 60, en los 1960. Desde los 70 ya hemos ido subiendo de esa escala y ya la contaminación nuclear ya no nos afecta en colisionadores.
Muy bien.
Aquí comienza Señales,
señales
de los oyentes.
De los oyentes.
Muy bien, pues ven que hoy vamos pasando rapidito, porque además Francis se tiene que ir dentro de poco, y yo no quería dejar pasar la oportunidad, Francis, de preguntarte por un tema que nos había llegado, esto nos llegó de hecho a la página de Facebook, que les digo yo, normalmente cuando nos envían mensajes pues en la página de Facebook o nos envían a la dirección de correo, pues yo me suelen llegar a mí, yo intento responder los que puedo, pero me llegó uno que yo no tenía ni idea de la respuesta, y digo, esto se lo voy a preguntar a Francis a ver, y me pareció muy interesante, así que más que responderle individualmente al oyente, he pensado que lo podemos sacar aquí en el programa y puede ser de interés para muchos más oyentes, ¿no? La pregunta la planteaba John Joseph Wolfson por Facebook, y nos preguntaba, entre otras cosas, pues una cosa que a mí no se me había ocurrido y me dejó dudando, ¿no? ¿Por qué no los neutrones no se juntan y no forman algo parecido a núcleos atómicos? Los que sabemos que si hay protones, sí. Ahí, si se juntan neutrones y protones, pueden formar un núcleo. Pero los neutrones solos, no. ¿Por qué no hay núcleos de neutrones solos?
Bueno, la razón fundamentalmente es la razón clásica de por qué no se forman sistemas ligados de cualquier cosa, ¿no? O sea, siempre tenemos la idea de las cargas del mismo signo se repelen, las cargas de igual signo se atraen, ¿no? Pero después tenemos un átomo, por ejemplo, con un núcleo de carga positiva y unos electrones de carga negativa y bueno, se atraen, pero forman un sistema ligado, ¿no? No caen esos electrones al núcleo, ¿no? Entonces, lo que mantiene un sistema ligado es que haya lo que se llama un defecto de energía, un defecto de masa. Es decir, que sea energéticamente más favorable que estén ligados a que estén separados. Es decir, si la energía de dos objetos por separado es menor que la energía de estar juntos, pues nunca se juntarán. Y al contrario, si tenemos un mínimo de energía cuando se juntan, tenemos, entre comillas, una energía de enlace negativa, defecto de masa, pues esa energía hace que, significa que la energía del sistema de los dos unidos es más pequeña que la energía de los dos separados. ¿Qué pasa con los neutrones? Por un lado, los neutrones aislados son inestables. Un neutrón libre se desintegra en unos 14 minutos y pico, 14 minutos 30 segundos, de ese orden, se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino. Entonces, hay que evitar que el neutrón se sienta solo, ¿vale? Que se sienta neutrón y diga, estoy solito, me tengo que desintegrar. Porque la masa del neutrón es más grande que la del protón, un poquito más grande, muy poquito más grande, pero lo suficiente como para que quepa la masa de un electrón y un poquito más de energía. Entonces, un neutrón sabe que hay otra partícula de menor masa en la que se puede desintegrar, pues se desintegra en ella, se desintegra en un protón. Eso no ocurre en los núcleos. Cuando un neutrón se encuentra con un protón, aparece una fuerza efectiva de la nuclear fuerte, de la comodinámica, una fuerza atractiva entre ellos. Y esa fuerza atractiva crea como un mínimo de potencial y hace que, por ejemplo, en el núcleo de deuterio, un protón y un neutrón, ese estado unido en el núcleo sea más estable, que tenga menor energía total que el neutrón y el protón por separado. Eso es lo que permite que se unan. Sin embargo, cuando yo pongo dos neutrones, juntos, no ocurre eso. La fuerza nuclear fuerte, efectiva entre ellos, es básicamente una fuerza un poquito repulsiva. Repulsiva en el sentido de que esa fuerza no da una contribución de energía negativa, ¿vale? Es decir, es como si, o podríamos imaginar como que la carga, entre comillas, nuclear efectiva en protón-neutrón es atractiva, neutrón-neutrón es repulsiva, ¿vale? Esa repulsión es comparable a la repulsión electromagnética y es entre neutrones, ¿vale? Pero es debida a la interacción fuerte. Entonces, cuando yo intento montar un núcleo con neutrones, me encuentro con que los neutrones tienden a separarse y están energéticamente en una posición más favorable separados que juntos. Pero, sin embargo, los neutrones son muy importantes para la estabilidad de los núcleos, porque conforme los núcleos van creciendo, la fuerza repulsiva eléctrica entre protones va siendo cada vez dominante. Entonces, para compensar la fuerza electromagnética repulsiva entre protones, un núcleo que tenga muchos protones tiene que tener muchos neutrones para que esa fuerza atractiva neutrón-protón sea mayor que la fuerza entre los protones. Entonces, los primeros átomos tienen números similares de protones y neutrones, esos primeros núcleos, pero conforme vamos subiendo en la tabla, en el número atómico, pues el están dominando el número de protones, domina sobre el número de protones. Perdón, el número de neutrones,
sobre protones,
domina sobre protones. Y bueno, este tipo de fuerzas atractivas es este defecto de masa, es lo que aprovechamos en la fisión. Cuando un núcleo de gran masa se parte en dos núcleos de menor masa, obtengo una energía. Sale energía. ¿Esa energía que sale, de dónde sale? Sale de la masa del núcleo original. El núcleo original tenía una masa mayor que la suma de las masas de los dos núcleos en que se parte. Bueno, se parten dos núcleos con algún neutrón o varios neutrones, etcétera. Entonces, eso se le suele llamar defecto de masa. Y es por eso por lo que mucha gente piensa que las bombas atómicas producen energía por la fórmula de Einstein, de E igual a m por c al cuadrado. Claro, si el defecto de masa se llama defecto de masa, será masa. Entonces, la energía que yo tengo, una explosión nuclear o un reactor nuclear, es debida al defecto de masa, pero es energía. No es masa, no es masa convertida en energía, ¿vale? Pero el defecto de masa se medía a principios del siglo XX midiendo la masa. O sea, esa diferencia de masas entre dos núcleos y el núcleo equivalente en el que están unidos, que tiene menos masa que la suma de los otros dos, se medía con una balanza, se medía en laboratorio.
Una diferencia de masa es una masa. Quiero decir, las unidades de una diferencia son las unidades de lo que está restando.
Claro, ¿no? O sea, las unidades de masa y de energía prácticamente son las mismas. Okay. Pero yo digo, esa es la razón. La fuerza nuclear efectiva entre un neutrón y un protón es atractiva, pero entre un neutrón y un neutrón es repulsiva, igual que entre un protón y un protón.
Qué curioso. O sea, los neutrones entre sí también tienen una repulsión. Muy bien. Pues si te quieres quedar 5 minutitos más y cogemos alguna otra pregunta,
¿vale?
Igual,
sí,
igual te da tiempo. Bueno, mira, antes que pregunta, me ha hecho mucha gracia un comentario de Jorge Alcácer. Dice que en clase de religión nunca entendí por qué decían que Dios era un neutrino. Dice, hace poco descubrí que decían que era uno y trino. Lo siento, pero a mí estas cosas me hacen mucha gracia.
Sí, la Trinidad. Eso, por cierto, es un tema históricamente a los aficionados a la historia de nuestra sociedad y pues ha sido una de las cuestiones más discutidas por los teólogos. Ha habido discusiones súper acaloradas sobre el concepto de Trinidad, ¿no? Que haya tres dioses en uno y que un dios pueda ser humano y no humano y pueda ser humano, espiritual y algo. O sea, ese tipo de discusiones han generado una enorme cantidad de literatura y de discusiones terribles, ¿no?
Mi duda es, ¿la Trinidad existe, quiero decir, esos tres estados hasta que uno lo mide o cuando uno lo mide ya? Bueno, no sé. Pregunta de Diego Nicolás Brusone. Pregunta, después de lanzado el James Webb, ¿cuánto tiempo tiene para alcanzar la órbita, desplegarse y comenzar a enviar imágenes? ¿A cuál punto de Lagrange va? Bueno, empezamos por la última pregunta. ¿Va al punto de Lagrange L2, que es el que está, o sea, no va a la órbita? Dice a qué punto de la órbita, no. Va al punto de Lagrange L2, que está fuera de la Tierra y está en la dirección contraria al Sol. En un punto de estabilidad en el que, si consideras la fuerza centrífuga, esa fuerza ficticia centrífuga compensa la gravedad de tal forma que la velocidad que necesitas para orbitar alrededor es la misma velocidad angular que tiene la Tierra en su órbita. Así que está siempre la Tierra entre el punto S de Lagrange y el Sol. Y eso hace que esa posición relativa, Tierra, Sol, telescopio, se mantenga siempre la misma. Ese punto es semiestable, es decir, es estable en la dirección angular. O sea, si tú te quedas un poquito retrasado, un poquito adelantado en la órbita, tiende a recuperarte de esa dirección, pero es inestable en la dirección radial. O sea, si te acercas un poquito hacia la Tierra, vas a tender a seguirte acercando. Y si te alejas, vas a tender a seguirte alejando. O sea que sí requiere algo de correcciones, pero no tanto como si fuera otro punto, ¿no? Y en cuanto a cuánto tardará, pues es, no recuerdo el número exacto, pero es el orden de un mes. Es el número que tengo en mente desde que se lanza hasta que llega a ese punto final, en torno a ese punto L2, que es donde se va a quedar orbitando, ¿no? Te recomiendo una conferencia que dio aquí en el Museo Macarena Marín, que trabaja en la ESA, trabaja en el James Webb, y entre otras cosas enseñó un vídeo muy bonito en el que se explica todo esto, ¿no? Toda la trayectoria. Creo que está en el canal de YouTube de Museos de Tenerife. Creo, o no estoy seguro, o puede que esté en mi canal de YouTube personal. Ahora no estoy seguro si, como esto fue hace tiempo.
Está en Museos de Tenerife, creo.
Vale,
creo que la han retuiteado aquí Bruno Jiménez, ¿no? No, Mónica San Miguel.
Ah, genial. Estupendo. Vale. ¿Ves alguna pregunta más por ahí, Francis? A mí se me han perdido ahora.
A ver, yo estoy buscando. Me has pillado justo en el momento en el que estaba.
La pregunta, a ver, no sé qué pregunta es, pero bueno,
dice Diego García, yo aprovecho para preguntar de nuevo a Francis, respecto a los casos de trombos asociados a trombocitopenias en aparecidos tras AstraZeneca, ¿se podría prevenir con AAS o se ha estudiado? AAS no sé muy bien lo que es. Bueno, en principio no se sabe muy bien cuál es la causa exacta, es decir, se tiene una cierta idea, y lo que sí se sabe es identificar, o sea, los famosos trombos que preocupan, que van asociados a una reducción de plaquetas, trombocitopenia, con la AstraZeneca, que preocupan en Europa, preocupan cuando van acompañadas de un incremento de una sustancia que se llama dímero D y cuando aparecen anticuerpos contra una proteína que se llama factor plaquetario 4. Si tenemos esas dos señales, decimos en Europa que tenemos este tipo de trombo. Si en Estados Unidos solo se mira una de esas señales, ya no se habla de este tipo de trombo, ¿vale? Se habla de otro tipo de trombo, ¿eh? Y no es preocupante, en Estados Unidos no preocupa, ¿vale? Y en Estados Unidos una de las cosas que están haciendo es que no miran los anticuerpos contra el factor PS4, con lo que no detectan este tipo de trombos, ¿no? No les preocupa este tipo de circunstancias. En cualquier caso, lo que sí se sabe es que con tratamientos estándares contra eventos que pueden producir trombos, que eso se ha estudiado mucho por la trombocitopenia inducida por la heparina, está muy, muy estudiada porque ocurre en un caso de cada 100 personas que recibe heparina, hay muchísima gente que está recibiendo heparina, y por lo tanto, esto está muy, muy estudiado, ya hay un tratamiento clínico en un hospital que en pocos días te recuperas y te eliminas el problema, ¿vale? O sea que lo que hay que saber es que tenemos tratamiento, pero que hay que pillarlo a tiempo. O sea, hay que pillarlo cuando se están formando los trombos, antes de que los trombos lleguen a venas, sobre todo cerebrales, pero también pueden llegar a venas en el sistema digestivo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Pero lo de AAS ahora mismo no sé lo que significa.
Francis, una rápida, en un minuto, a ver si puede. Exospace pregunta, ¿y podría haber núcleos compuestos de neutrones y antineutrones?
Sí, no. El problema que tienen los antineutrones es que son mucho más inestables que los neutrones. La antimateria es extremadamente inestable porque, claro, muchas veces pensamos que la antimateria cuando ve materia se unen, pero es que es muy difícil mantener esos antineutrones separados de la materia. Entonces, el antineutrón, cuando se acerca al neutrón, tiene también una fuerza atractiva, no solo por la interacción fuerte efectiva, sino que además, una vez que se acercan, pues los antiquarks dicen, el quark de valencia y el antiquark de valencia dicen, uy, que no podemos aniquilar, y se aniquilan. Entonces, se aniquilarían cuando se acercaran, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil, es prácticamente imposible. Lo que ocurre que en sistemas, pero en principio no lo veo. Ahí podría haber, estaba pensando en muy, muy baja temperatura, en una trampa magnética adecuada, almacenar ambos a una cierta distancia. Suele haber una distancia crítica, ¿vale? En este tipo de procesos suele haber una distancia en la que se puede mantener una cierta estabilidad, pero no lo sé. Yo creo que eso debe ser muy, muy difícil estabilizar una cosa por el estilo. Pero núcleos no pueden formar.
Muy bien. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Francis, que tienes que irte ahora a tus clases. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, a todos los que han estado acompañándonos. Veo que hay algunos que preguntan, y además más de uno por Amautas, que si hacemos spam de Amautas, yo encantado. Es esta plataforma, amautas.com, que han creado nuestros amigos Javier Santaolalla y José Edelstein, en la cual pues están aglutinando diferentes materiales, cursos, foros de conversación, con una serie de divulgadores. Entonces, bueno, a mí me han invitado a participar con un curso sobre el sistema solar y los orígenes de la vida. Y nada, pues encantadísimo, la verdad que
ya se ha impartido, ¿no, Héctor? Ya tu curso se acabó.
Va saliendo por fascículos. Entonces, ahora mismo salen los lunes y los jueves. Cada lunes y jueves sale un episodio. Ahora, cuando terminemos, en 2 horas, sale el episodio de hoy, que es sobre Júpiter.
¿Y cuántos te quedan?
Quedan 4 más.
4 más, perfecto, sí. Maravilloso.
Sí. Así que, nada, pero todo esto es trabajo que preparar los guiones y tal, lo hicimos el año pasado, hace un par de meses grabamos el mismo día, de hecho en 2 días grabamos todos los vídeos seguidos uno detrás de otro, y luego pues ha venido el montaje de la postproducción, que además cada vez los están currando más, cada vez estoy viendo que están más elaborados, y nada, pues están invitados a ir a esta página. Hay que registrarse, pero es gratis registrarse para poder acceder por lo menos a los materiales que yo he hecho, y nada, y ahí en esa página pues insisto, ¿no? Luego también hay, ya digo, foros de conversación, se pueden hacer preguntas, dejar comentarios, etcétera, y yo creo que tiene muy buena pinta, la verdad.
Así sí, que, la verdad es que sí,
aconsejo que lo vean. Lo dicho, oye, Francis, un placer como siempre aprender contigo, y
venga,
gracias a ya. Los oyentes por acompañarnos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.